Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado por la mañana, hoy día 25 de noviembre del año 2017, nuevamente en directo para ti realizando este programa de rock y de heavy metal. Estamos en directo, como bien sabes, de 11 a 1, en los puntos habituales donde bien dice nuestra cuña. Ya sabes, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y la Eurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Por supuesto, para el dial de Vizcaya, hasta donde llegan las ondas, hasta ahí podemos llegar a través del aire. Qué maravilloso es también poder estar para todo el mundo, porque es así, a través de Internet. El programa de hoy básicamente va a tener dos puntos centrales. El primero, la entrevista que realizaremos con La Rebelión de las Gárgolas, banda santurchiarra formada en el año 2011 y que de momento tiene entre manos un interesantísimo debut homónimo, donde facturan un metal progresivo, heavy rock progresivo, dicen ellos en su biografía, verdaderamente de una calidad tremenda, una banda además que es bueno relativamente nueva, desde el año 2011 vienen funcionando, pero con músicos experimentados en el seno de la banda. Te estaremos presentando ese grupo más en profundidad y ese primer trabajo que tienen entre manos en unos minutitos. Y luego, el siguiente punto importante son las noticias y efemérides, como cada sábado, que nos llegan de la mano de Sergio. Ya sabéis que también lleva ese maravilloso programa que es Rock Video en Candela Radio, os lo recomendamos. Y los sábados tiene la deferencia de pasarse por nuestros micrófonos para ponernos al día, tanto de la actualidad en cuanto a noticias se refiere, de los últimos 7 días, y también para recordar y rememorar esas efemérides que se han cumplido en el mundo del rock y del metal, precisamente en estos últimos días. Por supuesto, se agradece tremendamente la escucha. Gracias, sea cual sea la manera que llegues a nosotros, bien sea en directo en los puntos que te he dicho o en diferido a través de lamiradanegra.es, donde tienes todos los programas para ti, para que los escuches, tanto en streaming como te descargues el podcast y te lo lleves donde quieras. Y también en las diferentes emisoras que nos remiten, que a veces me da esta cosa decir cuáles son, porque algunas siempre me dejo, pero a cualquiera que difunda este programa de radio en cualquier plataforma que tenga posibilidad de hacerlo, por supuesto, se lo agradecemos de corazón. Siempre llegaremos a alguien más y al fin y al cabo esto es un programa que lo que busca es difundir, modestamente, pero difundir al fin y al cabo nuestra música, el rock y el heavy metal, la música que sentimos. Así que arrancando estamos y lo hacemos ya directamente Pues nuestros primeros protagonistas, La Rebelión de las Gárgolas. Cinco temas componen su primer disco y la duración es de 60 minutos. Por lo tanto, entenderéis que no hay ni un solo tema corto. Y precisamente me voy a atrever incluso a arrancar el programa con el tema más extenso. Hay que tomarse a veces un poquito de calma en esta vida y la música pues da para mucho, desde para temas intensos de 2 minutos, de poco más, que pueden transmitir muchísimo, y a veces también composiciones tan extensas, tan largas, tan elaboradas, pero al fin y al cabo también facturadas, como lo que expone La Rebelión de las Gárgolas en este homónimo trabajo de debut. Así que vamos a escuchar el tema que cierra la obra. Son 17 minutos, más de 17 minutos de composición, Senderos de Soledad, y enseguida estamos hablando con Unaicho, uno de los medios, uno de los miembros, mejor dicho, de la formación.
la manera de vivir. Y aunque en la teoría ya saqué un 10, sigo suspendiendo en el amor. Marcha de un tren. Me quería esperar en la estación. De parada a parada supe entender. Sigo enamorado del amor.
Cortar prácticamente nada de este largo tema porque me parece que todo dentro de su recorrido tiene un sentido. A veces cuando se alargan las composiciones por alargar, pues uno las critica, como es lógico, ¿no? Porque no se trata solo de exponer muchas veces un virtuosismo o de hacer composiciones muy barrocas, muy elaboradas, que a veces uno dice, bueno, no nos llegan a ninguna, no nos llevan a ninguna parte, o no le encuentras ese hilo, esa conexión, esa fluidez. Pero cuando es el caso de este tema que hemos escuchado, de este Senderos de Soledad, que, insisto, a lo largo de todo su trayecto hay unos pasajes que te van llevando a otros, hay una conexión, hay unas sensaciones que te van haciendo, o sea, te van transportando, te van llevando por ese viaje musical en este caso, pues creo que es lógico dejarlo, escucharlo y disfrutarlo en toda su extensión, y así lo hemos hecho en este programa que es La Mirada Negra, que no nos atendemos o no atendemos a ninguna norma y nos permitimos lo que nos da la gana, y es, por ejemplo, pinchar algo que en las radios es muy complicado, y es un tema de 17:51, 17 minutos 51 segundos, que es lo que dura esta composición de La Rebelión de las Gárgolas, banda invitada aquí en La Mirada Negra, de los cuales tenemos con nosotros a Unai Cho, guitarra de la formación. Unai, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Oye, pues nada, enhorabuena por este trabajo y por esta pedazo de banda que os habéis montado en Santurce.
Porque muchísimas gracias.
No deja de sorprenderme la escena... Vamos a decir local, aunque haya gente que no le gusta esa palabra, pero yo lo entiendo perfectamente porque me refiero con escena local al igual que cuando un equipo de fútbol juega de local. Es decir, que sois los de casa porque estamos aquí, pero ojalá que La Rebelión de las Gárgolas sea algún día, yo que sé, internacional.
Muchísimas gracias. Ojalá, eso es lo queremos mucho, a ver
pero
a ver,
bueno,
hasta dónde me llegamos.
Que no me deja de sorprender la calidad que podemos encontrar en bandas, que os lo tenéis que currar muy desde abajo, muy en el underground, que es el 90% de nuestra escena es underground. Igual esa palabra le gusta más a alguno, no lo sé, pero es un poco una forma de vamos a decir, de describirlo, ¿no? La situación en la que estáis. Sí. Y sin embargo sois capaces de curraros este discazo, oye.
Sí, la verdad que sí, ha habido esfuerzo por medio y la verdad que el resultado ha sido sorprendente, ¿eh? O sea, que la gente ahí está respondiendo muy bien. El disco lleva un año.
Sí, salió en noviembre,
prácticamente,
en noviembre de 2016.
Sí, en estos días hará un año ya. Y la gente, la verdad, que nos ha sorprendido la aceptación que ha tenido. Uh-huh. O sea, nosotros contentos con lo que hemos hecho, pero ver que a la gente encima le ha llegado y... O sea, muy bien. O sea, estamos encantados. Uh-huh. Estamos encantados.
Háblanos un poco de la gestación del grupo, porque... los tres componentes que estáis en esta formación venís de un grupo anterior que es JJ Mu,
sí,
que se puede decir que ahora mismo está disuelto, aunque siempre un poco igual con la sensación de que se pueda reunir algún día. El caso es que a mí lo que me sorprende de la biografía es que sois una banda de punk rock que funcionó durante los años del 93 al 99. Sí. A mí se me viene, no os he escuchado, pero se me viene muy a la mente el punk rock que se hacía en los 90 por aquí por Vizcaya. No sé si teníais que ver mucho con la escena en general o erais diferentes, pero es que lo que sorprende es eso, que una banda de progresivo de este nivel venís del punk rock. A ver,
sí.
explícame eso porque no sabía yo que los punkis sabían tocar.
Esa es buena. A ver, nosotros cuando empezamos con JJ Mu, 92, 93, sí, más o menos por ese año. Nosotros teníamos 14, 15 años. Sí, nos gustaba el tema de la música, pero bueno, que tampoco teníamos mucho conocimiento de los instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empezamos con la cuadrilla de amigos. Empezamos, pues eso, Mikel y Jonathan y yo, junto con John, que está en Sevilla ahora viviendo. Se fue, por eso se abandonó el grupo. Y empezamos pues prácticamente casi de cero. Uh-huh. Y por la época aquella, el barrio, nosotros somos de Mamariga, entonces pues el barrio que tiene mucha cultura de punk y tal, pues al final pues empezamos a hacer un punk, igual no tanto como el de aquel entonces.
A vuestra manera, ¿no?
Sí, a vuestra manera, sí, como esto, igual, como lo que estamos haciendo, sí. Pero sí, pues un poco más variopinto, vamos, uh-huh. Fluctuando un poco entre estilos. Y bueno, fue una época muy bonita, además.
¿Hacíais punky porque no quedaba otra?
No, bueno.
Bueno, lo que queríais.
Bueno, en parte lo que queríamos, y bueno, John sí que es cierto que era muy pro-punky.
Ajá.
Y era el que llevaba las baquetas, sí. Y las baquetas pueden ser muy peligrosas. Pero bueno, sí, estábamos cómodos en ese estilo, vamos, o sea.
Sorprende la unidad durante tanto tiempo, porque fíjate que, vamos, yo llevo con la misma chica 20 años, ¿no? Y se lo decimos a la gente, 20 años juntos. Vosotros, si contamos desde el 93... No sé si empezasteis ya en aquel momento los tres que estáis ahora, pero fijaros los años que lleváis
sí.
realmente juntos en la música, aunque haya sido pasando por diferentes proyectos.
Ha habido algún parón por medio, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, Miquel y Jonathan son primos y somos de la cuadrilla, o sea, y no hemos tenido problemas de cuadrilla como para separarse en nada, o sea que, en serio, nos llevamos bien de siempre, o sea que...
Y aparte que, aunque el batería no está en el grupo, realmente, porque claro, se ha ido tan lejos como Sevilla, pero realmente lo tenéis un poquito ahí como, como un... No voy a decir miembro de la banda, ¿no? Porque no puede ser, pero siempre está la idea de tenerle en mente para recuperar un proyecto, para formar parte de otra historia, ¿no? Porque ha habido, por ejemplo, Sigo Vivo, fue un proyecto que se intentó realizar, ¿no? Y contabais con él, ¿no? Con John,
sí,
y hubierais sido los cuatro de siempre, claro.
Sí, los de siempre, sí. Los de antaño. Sí, porque además nos quedó esa espina clavada de no tenemos un disco, no tenemos una maqueta, no tenemos nada. O sea, de aquella época no tenemos nada. Y pues, sería bonito. Y ahora con la tecnología, como te permite grabar en casa, etcétera, digo, ¿por qué no grabamos? Dijimos, ¿por qué no grabamos cada uno nuestra parte?
Sí.
Y a ver qué sale. Y bueno, hicimos quedamos en una casa de Burgos que tienen mis padres por allí, fin de semana encerrados. Mañana, tarde y noche, y eso, bueno, fuimos eligiendo los temas y grabamos cosas a falta de la batería, que era lo que siempre costaba más llegar, porque, bueno, también por la situación de John al final, pues aumentó la familia, empezó a tener cada vez menos tiempo con el trabajo, los críos, entonces ahí está, ahí está aparcado. Para cuando se pueda retomarlo
La idea es hacerlo, ¿no?
Pero ya llevamos mucho tiempo.
Bueno, pero no tenéis prisa, ¿no?
No, prisa ninguna. No, esto va a ser más que nada eso. Va a ser hacerlo un día, quedarnos relajados. Ya está, ya lo hemos hecho. Si podemos tocar juntos de nuevo otra vez en algún lado, perfecto. Y si no, nada. Bueno, lo que salga.
Curiosidad tengo por esas canciones, porque entrarían en el contexto actual. Canciones que habéis grabado que habéis compuesto en el 90 y tantos y actualmente no quedarían para nada desfasadas en la época que vivimos. Ocurre como con el punk normalmente, que siempre está un poco de actualidad.
Sí. Tristemente sí. Temas, la temática que tienen las letras, tristemente no se han quedado... No se han quedado obsoletas ni nada. La única, alguna canción de Mili, pero poco más. O sea, no, lo demás, tristemente, sigue de actualidad.
Bueno, pero siempre está la sombra de que igual vuelve la Mili, así que...
Sí, también, ahí está. Ahí está rondando.
¿Quién sabe? ¿Y qué fue la historia de Sin Rumbo Fijo? Que también fue una historia que tuvisteis ahí entre medias.
Bueno, yo ahí al final, yo casi al principio ya... Ahí me fui... Y fue duró también unos años, sacaron tres maquetas.
Estuvisteis con otra gente también, ¿no? Ahí entraron otros miembros.
Sí, entraron, la mayoría eran amigos, o sea, eran amigos y bien, pues era otro rollo distinto, otro estilo de música, ya no era punk, no te sabría clasificarlo bien, pero...
Sin rumbo fijo,
sí, mismamente, sí, dentro del contexto de unas canciones más rockeras, unas que más sonaban a pop, otras más fuertes, o sea, tenían también fluctuaciones, somos de fluctuaciones siempre, y tuvieron unos años, sacaron cosas interesantes, y bueno, al final tuvieron que abandonar el proyecto, y es una pena porque estaba... La verdad era un proyecto bonito, era curioso y...
Bueno, y ahí quedó, ¿no? Pero bueno, siempre...
Ahí quedó, sí.
Todo forma parte de una historia, un trayecto, que sobre todo con esto quiero dejar claro que la Rebelión de las Gárgolas se forma en el año 2011, pero fíjate todo lo que ha habido también por ahí, ¿no? O sea, que ha habido muchísimas cosas. Y luego, cuando ya dais vida a lo que es ahora mismo la Rebelión de las Gárgolas, ¿teníais claro que queríais hacer algo así progresivo o un poco es cuestión de juntarse, buscar sensaciones... No sé, ¿cómo surge un poco lo que es ya el estilo, ¿no?, de la Rebelión de las Gárgolas?
Sí, pues mira, pues surgió en la primera quedada. La primera quedada fue que además yo me enteré el día anterior, me llega un WhatsApp y me dice, no, que mañana hemos quedado con un tío para ver un local. ¿y qué me estáis contando? Dice que no, que vamos a hacer un grupo. Digo, vale, ¿mañana a qué hora? Venga, vamos. Y fuimos, y en el primer ensayo, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues ¿os parece bien la idea del progresivo? Vale, vamos a tirar por ahí, a ver hasta dónde llegamos. Y mira, aquí estamos.
Pues tendrías que tener seguridad en que esto hay que saber tocarlo.
Sí, sí, sí.
Hay un nivel musical que además de...
Y nos costó... ¿Sí? Algo, bueno, a mí que el igual no, pero a mí, por ejemplo, sí que me costó entrar. Me gustaba, pero bueno, poco a poco... Oye, ya ahora ya pienso en progresivo ya.
Sí, hombre, esto demuestra que al fin y al cabo hayáis pasado por las épocas que hayáis pasado, no habéis dejado nunca de lado del todo la música, ¿no? Porque yo entiendo, hombre, se puede dejar, retomar, pero llegar a este nivel tiene que requerir una implicación por narices. Vamos, yo no creo que si coges la guitarra de tanto en tanto te pongas a hacer un disco.
No, pues, bueno, porque al final en esa época que no hemos estado haciendo nada en casa, algo se ha ido quedando por ahí. O sea, te quiero decir que hemos hecho composiciones. Uh-huh. y parte de trozos de composiciones están en este disco.
Sí.
Cosas que eran igual interesantes, pues bueno, las hemos moldeado un poco ya al estilo progresivo, pero bueno, que salieron cosas interesantes en esa época, cada uno por su lado en casa. Oye, vamos, que no la abandonas, al final no la abandonas. Y ya el tema de montar el grupo ya era que teníamos un mono, dice, venga, ya con esto tenemos que hacer algo. Uh-huh. O sea, y surgió primero lo de Sigo Vivo, pero a raíz de lo del tema de JJ Mu, que no terminaba de esto, ¡clac!
Pues apareció la rebelión de las gárgolas.
Vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo, que esto no puede ser ya. Y así empezó todo.
Un problema era que no teníais batería y a día de hoy, ahora nos hablas de que hay un... Va a entrar un batería en la banda, ¿no? Al parecer.
Sí.
Pero habéis estado funcionando este tiempo sin batería, como tres miembros, la batería entiendo que en directo disparada, ¿no?
Disparada, sí.
Y haciendo todo esto, entre tres. Dos guitarras, uno de los guitarras haciéndose cargo de la voz y el bajo.
El bajo, eso es. Sí. Eso es, sí, sí.
Pero bueno, era un problema el hecho de decir, pero es que no tenemos batería, ¿qué hacemos?
Pues para nosotros al final sí que al principio intentamos buscar a alguien que le pudiera cuadrar el estilo que hacíamos y no tuvimos mucha suerte, tampoco rebuscamos demasiado. Y como estábamos componiendo, dijimos, bueno, igual nos paramos un poco, vamos a componer y ya buscaremos más adelante. Así fue un poco y nos acostumbramos. Nos acostumbramos a tener un batería no humano. Sí. Y bueno, luego ya a la hora de la verdad dices, no, es que hay que empezar a... Y nos decía gente, es que os falta la batería. Y yo, sí, tiene razón. No nos está impidiendo hacer conciertos, pero sí que es cierto que es como... No estamos completos del todo.
Claro.
Y ya empezamos a buscar ya. Y suerte que encontramos a este chico, a mi tocayo Unai.
Ajá.
Y que estamos empezando ahora a estar con él después de verano. Y bien, bien. Promete. Es un chaval muy majo, muy, muy buena gente. Y toca bien. Y bueno, esperemos que en un tiempo no muy largo se le pueda ver ya en directo.
Eso es, porque todavía no ha tocado en directo.
No, todavía no, con nosotros no. No, todavía se tiene que aprender todo eso que hay. pero bueno, que...
Bueno, solo son 5 canciones.
Sí, sí, miraba así, sí, sí. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Lo dicho, que esperamos que se le pueda ver... pues no sé... No puedo decir fechas, eso depende,
bueno, pues
depende
esté,
del ritmo,
pero
sin prisa trabajaremos con él. Además tenemos idea de ya de empezar a hacer temas nuevos. Uh-huh. Etcétera, y ya con él para que los vayamos aprendiendo todos a la vez y eso y le vaya dando el su toque también a la percusión que bueno, tiene ahí liada, pero vamos. El chaval majo responde, está contento con el proyecto y esperemos que se le pueda ver pronto.
¿Y teclista? ¿Hace falta en una banda como la vuestra? ¿Hay algún arreglo? No es un elemento, vamos a decir, fundamental. Hay algún arreglo a lo largo del disco, pero sí que es verdad que el progresivo es muy de teclado, claro. Y,
sí.
Y además a veces si queréis sacar algún aspecto un poco más sinfónico y demás, que también me ha unido un poco al progresivo... No sé si pensáis, ¿no? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O...
Sí, sí, lo hemos pensado. Y de hecho, cuando la última vez que pusimos el anuncio para buscar batería, pusimos también teclista. Uh-huh. Teclista no nos ha aparecido ninguno. baterías alguno más, pero sí, tampoco muchos, pero alguno apareció, pero teclistas ni de momento ninguno.
Pero seguir buscando,
¿no? No cerramos la puerta. Ojalá apareciese alguno y dé su toque a esa parte que tenemos por detrás, que bueno, que es lo que tú dices, que en algunas está más para colchar, otras sí que coge algún poco más de protagonista en alguna parte, pero
de momento vamos a decir que no es fundamental, pero sí hace algún papel.
Sí, sí, y esperemos que cobre también un poco más de importancia y a ver si se arrima la oportunidad con y hay alguien por ahí.
Bueno, si nos
alguna escucha, alma caricativa.
Si nos escucha algún teclista que os busque, la Rebelión de las
Gárgolas. Sí,
Gárgolas,
sin
¿no?
problema, sí, que contate con nosotros, que encantados, vamos a estar encantados de recibirle.
Bueno, y la grabación la llevasteis a cabo con Alex de Benito, actualmente miembro de Afterlife, ex de sí. Valheim, entre otras cosas. Ambret, que es justo el proyecto anterior, Afterlife, vamos, un tío con una andadura también importante y como técnico, pues yo creo que ha dejado constancia de la calidad que tiene con las sí. bandas con las que ha trabajado. ¿Qué tal esa experiencia con él?
Genial. Bueno, a ver, el tema es que nosotros sí que grabamos nosotros por nuestra cuenta. Luego ya le pasamos ya...
Había un trabajo, vamos a decir, de preproducción, ¿no? Como se dice, o de...
Sí, vamos, sí. Sí, lo que pasa es que luego le dio su magia.
Sí.
Le dio su magia al sonido de las guitarras, al sonido de la batería. Le dio magia a todo. Entonces, muy bien. La verdad que es un tío que... Es buena gente y que controla mucho de todo. Controla mucho de todo y con mucho gusto además y la verdad que muy bien, genial, quedó el disco, vamos, encantadísimos también.
Y luego a la hora de componer es lo que yo comentaba, ¿no? Que tenéis tendencia, como vamos a decir que es un tópico del progresivo, lo de los temas largos, ¿no? Aquí tenemos un tema de 13:31, otro de 10:32, otro tema de 11:23, otro de 7:15, que es ese vuestro, vamos, el tema más directo del disco, y otro de 17:51. Pero claro, yo escucho los temas y en ningún momento me da la sensación ni de que forcéis, ni de que lo busquéis, ni de que las canciones estén excesivamente sobadas, que muchas veces es lo que me parece con otras bandas, sino que da la sensación de que salen un poquito así y que tienen un sentido. Vamos, que no es una ruptura de... muchas veces... Vamos, hay grupos que hacen progresivo que me parece que me han cogido y me han cortado y pegado de diferentes canciones y vale, lo escucho y me puede gustar, pero igual no le encuentro este sentido y esta fluidez que vosotros sí tenéis. No sé si es la tendencia a componer así, por qué os sale así, porque de momento en este disco no ha habido ninguna canción que vamos de estas directas, ¿no? Eso, que entiendo que igual también sois capaces de hacerlas, claro.
Bueno, sí. Igual se nos ha olvidado ya un poco, ¿eh? No te creas.
Pero salen largas, ¿no? ¿Por qué componéis un poquito de esta manera?
Pues la verdad que no te sabría decir muy bien, porque, por ejemplo, la primera canción que hicimos fue Palabras sin pronunciar y fue una mezcla de retales que teníamos por ahí.
Sí.
Y bueno, pues de tal manera los cosimos que con sentido... Con sentido, pero vamos, que luego cada canción ha sido un mundo, o sea, ha sido un mundo distinto. La primera ha sido con retalitos, la segunda vino a raíz de una cosa y se fue, no sé, pero nos van saliendo, la verdad que nos van saliendo. Y el tema corto era por decir, vamos a hacer un tema corto.
Corto de 7 minutos.
Corto de 7 minutos, y que no lo pudimos acortar más, o sea, que ya ves que ya no hay mucha capacidad de hacer los temas cortos.
Eso es
bueno.
Lo que os queda del punk.
Sí.
además es el tema más reivindicativo, o sea, La Contra, que es el más corto, entre comillas.
Sí.
O el menos largo, por decirlo.
Sí,
igual
sí.
Es mejor dicho así.
El menos largo.
Y también, casualmente, es el más reivindicativo, ¿no? En nivel
sí.
de letra.
Sí, la verdad que la letra hace un poco alusión, es un poco recordando nuestra época punk. Uh-huh. JJ Mu, pues un poco por eso, pues. Apuntando a esos temas, ¿no? O sea, reivindicativos. Y era un poco también homenaje a aquella época. Ha sido un poco todo. Pero bueno, ya te digo, iba a ser el más conciso, pero mira, aún así se alargó 7 minutos y pico.
No podéis frenaros. No. Hay veces que tenéis que pararos a vosotros mismos, es decir, hasta aquí, o una composición, igual os empecéis a darle vueltas y al final, como suele ocurrir muchas veces, nunca estás completamente de acuerdo con lo que has hecho, siempre piensas que se puede mejorar, lo dejas terminado, pero se te ocurre una idea, al día siguiente vuelves y dices, bueno, yo metería aquí esto. Hay un momento en el que decís, hasta aquí, ha terminado
sí,
la composición,
en algún tema, sí. Y me atrevería a decir que el tema más largo hubo que echar el freno.
Senderos de Soledad.
Hubo que echar el freno, sí, sí, porque se podía haber alargado un poquito más. Pero bueno, al final son temas que hemos trabajado uno a uno durante mucho tiempo, los hemos tocado, sobao, cambiado para que, pues eso, para que la sensación, para que no aburran, para que transmitan algo y que la gente no se canse cuando escucha un tema de tanta duración, ¿no? Y sí que es cierto, hay algún momento que hay que parar, o sea, porque esto es como muchos cineastas, ¿no? Que se ponen ahí a hacer una película así y luego viene la edición especial con no sé qué, la edición, tienes que parar en algún momento, no, porque si no acabas nunca, no grabas nada, al final no terminas de sacar nada a la luz.
Eso es. Bueno, y hemos hablado en cuanto a letra de A la Contra, que es, decimos que es el más social. El resto, no sé si decir que llevan un poco más de poesía, de filosofía, son un poco más introspectivos y más, vamos a decir, quedan más libres a la interpretación del oyente, a mi modo de ver, ¿no? No sé si eso también se busca o no se busca, pero
sí,
sale...
Eso se busca un poco, sí. Eso, el tema de dejar de insinuar ciertos temas, pero dejarlos abiertos a la interpretación de la gente es una de las cosas que están hechas intencionadamente. Quizás el tema de el que se llama La Rebelión de las Gárgolas, como nosotros, ese sí que tiene un tema más social, pero contado a través de una historia un poco de gárgolas, magos, sí. y todo el rollo, pero sí que es
metal épico.
Sí, 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 eso es, sí, más o menos. Esa era un poco la idea, pero para trasladar una historia que actualmente también está, un tema social de, pues eso, del inconformismo con la política, gente en la calle manifestándose, etcétera. Queríamos darle un poco, un enfoque un poco original al tema. Pero bueno, sí, las otras sí, están, tienen su fondo más poético, más estoy buscando eso, sensaciones que la gente se las lleve a sus experiencias.
Eso es, por tanto, sensación intimista y no muy positiva, ¿no? La senda del miedo, palabras sin pronunciar o senderos de soledad, ¿no? Tanto a mí me inspira melancolía, por ejemplo, senderos de soledad, ¿no? Es
sí.
Un poco la sensación que me da. Y tanto la senda del miedo como palabras sin pronunciar también llevan ese tinte, ¿no? Un poquito...
Sí, no sé si... cuentan historias que, bueno, que tienen su recorrido con sus altibajos y al final, pues parece que no acaban con final feliz, por
sí,
llamarlo
eso,
de alguna manera.
Es...
Pero bueno, lo dicho, sí, al final, sí.
Oye, ¿y la canción de La Rebelión de las Gárgolas es la que da nombre a la banda? ¿O la banda ya se llamaba así y luego surgió la canción?
No, dio la canción el nombre al grupo.
Ajá.
Porque sí que estábamos planteando nombres cuando eso, y habíamos decidido ya uno. No me acuerdo ahora cómo era, pero bueno, buscamos en internet y había 3 o 4 bandas con el mismo nombre y dijimos, no, esto no puede ser. Y alguien saltó, ¿y por qué no nos llamamos como la canción? Este nombre no lo va a tener nadie. Bueno, es solo una película, pero nada más. Y pues vale, pues bien, nos gusta, venga, vale. Y adelante, y así se quedó.
Bueno, y en cuanto a lo que es el contenido instrumental, yo además te lo comentaba fuera de micro, son temas súper bien ejecutados. Lo único que a veces uno piensa, ¿dónde puedo encontrar una debilidad? Y tal vez, a nivel vocal, claro, se hace cargo de la voz Mikel, que no deja de ser guitarrista. Lo hace muy bien, la verdad, porque lo hace muy bien, pero sí que es verdad que, vamos, puedes encontrar en el progresivo vocalistas con un nivel de potencia, de técnica, de cosas que, claro, estamos muy mal acostumbrados o bien acostumbrados, ¿no? En ese aspecto. Y tú me decías, es que lo de la voz también tiene historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí?
Sí, no, teníamos claro... nosotros por unanimidad, a excepción de Mikel, le animamos mucho a que cantase, porque sabemos que canta muy bien, tiene buena voz, además es muy perfeccionista y aunque a él le tira más la guitarra,
sí.
Pero decimos, joder, pues vamos a aprovechar también tu voz. Y la verdad que tiramos por ahí, o sea, no nos planteamos nunca buscar un vocalista, uh-huh. por ejemplo. Pero bueno, y poco a poco pues fue cogiendo cada vez más fuerza, más todo, quitándote las arañas a las cuerdas vocales y todo eso, y la verdad que no tenemos palabras con él, vamos, que con él es que lo hace, para nosotros lo hace genial. La historia es que igual te choca un poco en el disco, pues al final el pobre tuvo ahí su momento en la grabación, que estaba el pobre jodido, sí. por llamarlo de alguna manera, y hizo todo lo que pudo, y quizás si ahora le preguntásemos lo volvería a grabar, claro, pero del tirón.
Canta mejor de lo que se plasma aquí, ¿no? Que
sí,
no está mal, ¿eh?
Sí, sí, en directo lo ha dejado ya constancia.
Que
o
no
sea,
está mal, pero pasa, sí. En las bandas progresivas suele pasar. Fíjate que el punto débil de Dream Theater es James Labrie.
Sí.
No,
es lo que hay.
Así que suele pasar que casi se mira más... Claro, hay instrumentalmente muchísimas cosas, todo muy bien tocado. Y claro, no es lo mismo que luego lo que es la voz, que por ejemplo te puede pasar eso, que tienes un día en el que tienes la garganta tocada y no es un instrumento cualquiera, eso
no,
va con tu físico.
Eso es, claro. sí, eso es lo malo, ¿no? Al final eso, pero bueno, muy contentos con el resultado en el disco y ya te digo, en directo mejora la cosa.
Bueno, trabajo autoproducido, yo no sé si esa fue la idea desde un principio.
Sí. Sí, la idea era desde el principio hacerlo nosotros. Queríamos intentar hacerlo todo, pero llegamos a un momento que no podíamos. Y ya recurrimos a Alex, que es un maquinón. Uh-huh. Un saludo para él. Uh-huh. Y la verdad que vamos, hizo magia. Con las pistas hizo magia. Uh-huh. Hizo magia y encantadísimos con el resultado.
Y el progresivo que hacéis es un progresivo entendible también. O sea, es muy melódico.
Sí.
Hay que decirlo así, porque a la gente le dices progresivo y piensan fumadas infumables. Y valga
sí.
la redundancia.
Sí.
No es vuestro caso, ¿no? Yo creo que sois una banda que la gente que tenga buen oído puede comprender lo que hacéis, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin ningún problema además. Y gente que no está acostumbrada al estilo, que no se ha escuchado. Le gusta, o sea, te quiero decir que no le dice, jo, pues yo me pensaba que este estilo iba a ser más, no, o sea, vamos, sí, siempre buscando un poco, pues eso, que nosotros estemos cómodos primero con lo que hacemos y luego encima, pues jo, la gente, nos, ya te digo, nos dice eso y genial, o sea... tampoco queremos pecar de hacer cosas hiper mega complicadas, infumables.
Sí.
Infumables. O sea, nosotros dentro de nuestra capacidad intentamos hacer lo mejor posible y con cierto gusto, ¿no? También. Y parece que lo vamos consiguiendo. Parece que lo vamos consiguiendo.
¿Tenéis algunas referencias como bandas? No sé si como influencias o...
Hombre, Dream Theater sí que tiene sí. algo que ver.
Que ellos han hecho cosas infumables también, ¿eh?
Sí, han hecho ellos, de todo,
o sea,
sí,
que
sí.
a vosotros ya os llegará, ya verás.
Sí, sí. Bueno, con que toquemos como ellos nos da igual, ¿eh? Bueno, si llegamos a ese nivel sería la hostia. Pero no, vamos, a ver, sí, Dream Theater sí que es una de nuestras referencias. Luego sí que un poco de rock... Bueno, ha habido gente que nos ha dicho que incluso hay veces que le recordamos a Rush. Uh-huh. Sí, también puede ser, sí, bueno.
Menudo halago.
Sí, sí, la verdad que dices, bueno, pues sí, un poco de sí, pero sobre todo un poco mirando a Petrucci y compañía.
Bueno, y de cara al futuro, ¿qué intenciones tenéis como banda? ¿Seguir tocando en directo? Estáis tocando bastante, y sin embargo yo todavía no os he visto.
Sí.
Más que nada pues porque coinciden cosas, porque a veces me entero también tarde. Bueno, porque en fin, tenemos la suerte, porque creo que es una suerte, que tenemos un montón de conciertos cada fin de semana.
Sí.
Tienes 3, 4, 5 sitios para elegir. Y muchas veces estáis vosotros entre esas opciones. Esa sí. es un poco la intención, porque el disco ha salido hace un año. Son cinco temas que parece que dices, qué disco más corto, ¿no? Es un EP, no es un disco, pero son 60 minutos.
Sí,
claro.
Sí.
Pero claro, son solo cinco canciones. ¿Tenéis ahí en la recámara muchas cosas para un futuro?
Bueno, el futuro... sí que nos habíamos planteado hacer un parón para dedicarnos exclusivamente a estar con el batería y componer. Uh-huh. Pero creo que no lo vamos a hacer. Creo que seguiremos, aunque no esté todavía Unai listo para salir a escena, igual sí que se nos va a volver a ver en directo, esperemos que pronto. Con lo cual intentaremos apretarnos un poco más en la agenda e intentar, pues eso, trabajar todo hasta donde lleguemos y componer temas nuevos, que también esa era la idea del parón. Uh-huh. Y ya empieza a haber ideas que puedan empezar a salir. Entonces bueno, pues la idea es esa, componer, pero seguiremos dando algún directo.
Un poco las dos cosas, sí. De vez en cuando no desengrasarse en directo, que también está bien.
Sí, no, la verdad que todo el rodaje en directo es poco.
Ahora, temas acabados, los cinco que tenemos aquí es lo que teníais.
Sí.
O sea, no hay, de momento no hay ningún tema por ahí que esté ya compuesto, terminado.
No.
Hay que ponerse a ello.
Sí, hay que ponerse a ello. Hay cosas hechas, cachitos y tal, de ideas que van cogiendo forma, pero de momento están en pañales todavía.
Bueno, pues Unaicho, muchas gracias por haber venido por aquí, por nuestra emisora, que para mí un descubrimiento, La Rebelión de las Gárgolas, que uno no deja de sorprenderse con las bandas que te llegan. Siempre las escuchas con curiosidad, pero yo además procuro no esperar nada, precisamente por eso, ¿no? Porque a veces es los prejuicios y demás te pueden influir en una primera opinión. Pero es que me sigo sorprendiendo, realmente, cuando escucho normalmente bandas que te llegan nuevas y dices, mira, ya en la escena más cercana, en la escena local, como digo, ya tengo como muy controlados a los buenos grupos, podemos decir, ¿no? Que los hay, y hay muchos. Y todavía te llega otro que dices, madre mía, otro que tengo que poner, encima en un estilo que tampoco es el más explotado, porque no es lo que más estemos más acostumbrados a recibir propuestas de esta índole. O sea que, por lo tanto, tenéis un hueco para vosotros, que no estáis copiando o haciendo lo mismo y ocupando el puesto de nadie y compitiendo con bandas que hacen exactamente lo mismo, sino que hacéis vuestro propio estilo, llevándolo a esta tesitura progresiva, y que me sigue pareciendo una maravilla pues poder seguir descubriendo bandas como es el caso de La Rebelión de las Gárgolas. Y espero que a nuestra audiencia le haya parecido así también y que se interese por vosotros, sobre todo pues si les interesa el disco físico, que seguís apostando por ello. Uh-huh. Si quieren contactar con la banda, escuchar vuestra música, lo mejor que os busquen a través de Facebook o redes sociales,
¿no? Tenemos también página web, tenemos www.larebeliondelasgargolas.com, que bueno, que ahí podrán encontrar algún vídeo que tenemos, enlaces, y enlaces a Facebook y al correo electrónico, o sea que vamos, no... Estamos, en internet se nos encuentra fácil, vamos.
Bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer ahora para terminar.
Pues no, nada más que agradecerte que nos hayas abierto las puertas de la emisora para estar este rato contigo y nada, pues eso, que muchísimas gracias por...
Para mí un placer.
Por todo.
¿Qué ponemos para terminar la entrevista? ¿Qué tema te gustaría? ¿De cuál has quedado más satisfecho? Digo, ¿qué papelón he jugado aquí con mi guitarra?
A la contra.
¿A la contra, el más corto?
Sí.
Pues nos haces un favor, ahora que hacemos radio.
Sí, bueno, hombre, claro que sí, hombre.
Pues fíjate que no contaba con ello, ¿eh? Digo, este seguro que me coge uno de los extensos. Venga, pues vamos con ese a la contra, la pista número 4. Como decimos, texto, en este caso, si lo escucháis, bastante reivindicativo. Y vamos a escucharlo, ya está sonando ahí de fondo a nuestras palabras. Te esperamos en el futuro, suponemos que con el siguiente disco, por lo menos de La Rebelión de las Gárgolas, o quién sabe, si hay alguna otra historia, o lo que sea, y veros, por supuesto, en directo en alguna oportunidad que me gustaría, ¿vale?
Sí, perfecto. Muchísimas gracias.
Venga, hasta otra. We'll be right back.
sea. Poca sangre en el cerebro y resfriado el corazón. Hago un guiño al pasado y me pongo a protestar. Te salivan las ideas con la mano en un cajón.
Y así pretendes juzgar domingo sin pan y lunes al sol.
quieres herirme, quieres que crea que lo haces por mí. Puedes bajar y seducirme, pero ya sabes que no hay nada para ti. Hoy no tengo nada, hoy no tienes nada. Puedes gritar, puedes fingir, puedes creer que lo haría para ti. No me queda más, no me queda más, no me queda un segundo solo para darte. No me queda más, no me queda más, no me queda un segundo solo para darte. Yo no sé muy bien qué ha pasado. Fuerte, tu miedo huele a derrota para mí. Dame a probar, indestructible, tu veneno solo droga para mí. Hoy no tengo nada, hoy no tienes nada. Puedes llorar y destruirme, puedes pensar que lo haría para ti. No me queda más, no me queda más, no me queda un segundo solo para.
Han sido la rebelión de las gárgolas los invitados. Interésate por ellos porque creo que hacen música de muy buena calidad. Y también calidad nos llega desde Alicante con Radio Z, lo que estáis escuchando ahora mismo dentro del nuevo trabajo de la banda. Se editará el próximo día 5 de diciembre. Producción a cargo de Carlos Escobedo y de Alberto Seara. Para su nuevo disco de título Cero, ahí hemos escuchado, tenemos unos adelantos que nos ha permitido la banda compartir con vosotros, ya pinchamos uno en su día y hemos hecho lo propio con este tema ya de un disco inminente, en poquitos días ya verá la luz. Y nos escribe una banda desde Zamora que me parece pues muy interesante, Backstars, banda que lleva 10 años trabajando desde la autoproducción, como le ocurre a muchísimos grupos en el día de hoy. Aparte de lo que es a nivel musical, me parece muy interesante un documental que se están currando de título 10 años en la mierda. Tenéis un teaser por ahí que hemos compartido además en nuestra página web que podéis ver, donde encontraréis caras conocidas dentro de la escena punk y metal. Y además que vamos, que tiene bastante buena pinta ese documental. Esperemos no pasar de largo el hecho de cuando esté ya definitivamente terminado y se pueda visualizar, porque tiene muy buena pinta. Y aparte nos hacen llegar un nuevo videoclip que se estrenó el pasado 23 de noviembre del tema Antisocial. Compartimos con vosotros ese tema de Backstars desde Zamora. Dicen que hacen punk rock, aunque vais a apreciar que tienen también un tinte un poco diferente, más grunge también, y cosas que decir en la música, que al fin y al cabo creo que es importante divertirte, disfrutar de lo que estás haciendo y, por supuesto, aportar tu propio granito de personalidad, ser tú mismo a la hora de hacer las cosas. Considero que Backstars lo consiguen. A ver qué te parecen. Antisocial, el tema que escuchamos. We'll be right back. Stan Baxter desde Zamora, creo que hacen bien el estilo que hacen. Pega este tema que hemos escuchado aquí en La Mirada Negra. Y seguimos de presentaciones, vamos con lo nuevo de Funky Wish, la banda valenciana, que tras haber editado anteriormente discos como Sírvase su copa aquí y Nadie al volante, ahora presenta en este 2017 Mundo Roto, un trabajo con bastante colorido a nivel musical, que precisamente vamos a hacer llegar hasta tus oídos con el tema que le da título, Mundo Roto. Ellos son Funky Wish. ¿Qué os parece si cambio el CD de lector? Yo creo que bien, porque lo vamos a escuchar muchísimo mejor que como estaba sonando en este preciso instante. Así que vamos con ese Mundo Roto de Funky Wish, cuando estás pasando de las 12 del mediodía, pues unos 9 minutos. Y enseguida estamos también con la sección de noticias y efemérides de Sergio. Ahora, de momento, disfruta de Funky Wish y su Mundo Roto, con el tema que ya escuchas, que además, como digo, da título a la obra. Comprobaréis ahora que el tema que suena no es el que estábamos pinchando anteriormente y vamos, al final va a salir lo que yo quiero por narices, porque yo quiero pinchar Mundo Roto, a ver si ahora mismo el lector no me hace la jugarreta. Venga, ahora sí, Mundo Roto, también tampoco estaba mal este Demencia Irracional, igual me lo reservo para próximas ediciones del programa, pero de momento escuchamos este homónimo tema de la última obra de los valencianos Funky Wish, madre mía, a ver si ya por fin sale como es debido.
Imagina despertar sin saber a dónde vas, sabiendo que vienes de las ruinas, sabiendo por lo que caminas. Por un momento, imagínalo, no tiene ni el viento a favor. Caminando por la vía del tren, mientras piensa en su situación. Caen las bombas, da igual donde te escondas, en Damasco todo va a acabar hecho un escombro. Se han robado la vida, vienen de las sombras, y en Europa solo pueden apartar el hombro.
¿Qué coño le pasa al mundo?
Se pierde.
Está pasando aquí mismo.
No puede ser.
¿Qué coño le pasa al mundo?
Se pierde.
Está pasando aquí mismo.
No puede ser.
Pasan los años, todo empeora. En vez de hacia adelante, miramos hacia atrás. La situación que se da no mejora. Si no pasa aquí, si le pasa a los demás. Si le pasa a los demás.
Atrás, vivir raíces, volar de la tierra que dejé. Y al volver la mirada me cegó. Fue un rayo de esperanza, fue una lanza que al darme me mató.
No se hacen cargo de los que huyen de ella. Pagan a un matón ni para la marea. El niño de la playa ya no llora ni berrea. Pregunta a la madre dónde queda la Europa que tanto desea.
¿Cómo tenemos la poca vergüenza de ser nosotros mismos la lanza? Dime cómo, si tienes la respuesta. A veces hacemos que parezca que esto avanza.
¿Qué coño le pasa al mundo?
Se pierde.
Está pasando aquí mismo.
No puede ser.
¿Qué coño le pasa al mundo?
Se pierde.
Está pasando aquí mismo.
No puede ser.
Pasan los años, todo empeora. En vez de hacia adelante, miramos hacia atrás. La situación que se da no mejora. Si no pasa aquí, si le pasa a los demás. Si le pasa a los demás.
Sigues escuchando La Mirada Negra y escuchas la sintonía de noticias y efemérides como cada sábado, más o menos hasta ahora, aunque no suele ser, no hay una norma tampoco, pero más o menos sobre las 12 y cuarto es cuando aparece por aquí nuestro señor de las noticias, Sergio, al cual ya damos la bienvenida una vez más a este su espacio dentro de su programa, porque también es su programa La Mirada Negra. Muy buenas, Sergio.
Hola, bueno. Bueno, este, La Mirada Negra seguirá siendo tu programa. Yo aquí soy un invitado.
Bueno, es el programa para mí de todos. Los que están escuchando ya tienen una parte del programa para ellos. Lo regalo. Y este programa lo regalo. Te lo regalo a ti, se lo regalo a todo el mundo que lo quiera coger.
Pues eso demuestra la generosidad que tienes y lo buena persona que eres.
Bueno, espero que lo quiera mucha gente. No sé si es un buen regalo o no.
Pues seguro que sí.
Bueno, yo te agradezco enormemente que estés aquí, como siempre, y nada, pues vamos con esa primera parte correspondiente a las noticias de esta semana.
Bueno, pues esta semana las primeras noticias que voy a comentar ya las comentaste tú el pasado miércoles.
Sí, claro, porque la de Malcolm Young es del pasado sábado, realmente. Eso es. Por la tarde.
Claro, claro, entonces nos pilló ahí un poco, claro, fuera de juego, claro.
Y encima no hicimos programa en directo.
Eso es.
Tampoco nos hubiéramos anticipado porque todavía por la mañana no se sabía ese fallecimiento. Es también el riesgo a veces de grabar en un programa es eso, que a veces grabas, ocurre algo poco después. En este caso es verdad que no hubiéramos llegado tampoco a tiempo porque ocurrió por la tarde, pero supongo que es una de esas noticias que querrás comentar.
A mí eso que dices me pasa todas las semanas. Claro. Bueno, pues sí, precisamente iba a empezar con la noticia de Malcolm Young, que como decimos falleció el pasado sábado 18 de noviembre a los 64 años. Hay que decir que ya lleva 3 años alejado de la banda, pues por esa demencia que padecía. Desde 2014 había participado en absolutamente todos los discos de AC/DC, excepto en ese último Rock or Bust. Y bueno, pues hay que decir que el funeral de Malcolm Young va a tener lugar el próximo martes 28 de noviembre en la St. Mary's Cathedral de Sydney. Se va a oficiar a las 11 de la mañana y va a coincidir con el día de la celebración anual de la música australiana, los ARIA Awards. Así que bueno, tendrán también ahí seguramente un homenaje para Malcolm Young. Como decíamos, ha tocado en todos los discos de AC/DC, excepto en el Rock or Bust. Y hay que decir que esta semana, además, ha coincidido con el 36º aniversario de la publicación del For Those About to Rock, We Salute You, 36 años del octavo disco de estudio de AC/DC. Así que, bueno, pues también esas salvas de cañones pues se han disparado por Malcolm Young. Uh-huh. Y otra curiosidad más, ¿estuviste en el concierto de AC/DC en el antiguo San Mamés?
Sí, sí.
Pues que sepas que esa fue la última actuación en directo de Malcolm Young.
Pues mira, pudimos verle.
Pudimos ver la última actuación en directo de Malcolm Young en el antiguo San Mamés. Uh-huh. Continuamos con otra noticia que también diste el pasado miércoles. Las nuevas confirmaciones del Askena Rock Festival. Y para mí...
Estarás contento.
Yo el bombazo del año. El bombazo del año, sin duda alguna, esa reunión de Glucifer, inesperada totalmente. Y bueno, una alegría inmensa.
Y Turbonegro.
Y Turbonegro también, por supuesto. Lo que pasa, bueno, Turbonegro están ahí siempre, que si están, si no están, que parece que sí, que se han ido, que vuelven, que no sé qué. Ahí están siempre. Pero lo de Glucifer estaba, vamos, totalmente descartado por los hilos de los hilos.
Sí, yo por los gustos que sé que tú tienes, yo digo, vamos, este está que no cabe en sí de gozo.
Sí, sí, sin duda alguna. Y ver ahí la foto con Biff Malibu, con Capitán Poon, con Raldo Useless y con Danny Young. De momento, por lo visto, parece que no tienen bajista. Confirmado, no sale Stu Mangs en esa fotografía. Habrá que ver si confirman algún bajista próximamente. Pero bueno, pues ahí vamos a tener en el Askena Rock Festival, que sigue siendo para mí el festival que bueno, se desmarca un poco del resto de festivales en el estado. Y que bueno, pues aparte de, como decías, de Turbonegro y de Glucifer, también ha confirmado a bandas como Manor Astroman, Deepnotics, Lords of Altamon, que hace pocas fechas estuvieron de gira también por aquí, y a bueno, los bilbaínos Mama Gigi's, que van a tocar, gracias a que bueno, han publicado este mes su segundo disco, Psycho Beer, y que bueno, consiguieron el premio a través del concurso Pop Rock Villa Bilbao. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a hablar de la Asociación de Promotores Musicales, que, bueno, tras una intensa lucha, al parecer, pues finalmente Google va a establecer barreras a las páginas web que se dediquen a la reventa de entradas. Uh-huh. A mí esto pues me suena un poco raro, porque si se supone que la reventa de entradas no se puede hacer o es ilegal, no entiendo muy bien cómo se pueden permitir estas cosas, pero bueno, ahí está la cosa. Según el comunicado oficial que ha emitido la asociación, a partir de enero de 2018, estas páginas deberán conseguir un certificado para poder usar Google AdWords, que es una herramienta con la que se conseguían los primeros puestos del buscador. Todo esto tiene que ver con el posicionamiento SEO, SEM, bueno, es todo de marketing digital y todas estas historias. Para lograr este certificado, que va a estar disponible a partir del 8 de enero, las páginas de reventa como Viagogo, StubHub y Seatwave deberán informar a sus clientes de que su oferta es de reventa.
Entonces, según eso, ¿no es ilegal o qué?
Es lo que te digo, que me parece muy extraño. Se les va a prohibir presentarse como proveedores principales u oficiales. Tendrán que indicar en la misma divisa el precio original del ticket junto al precio del revendedor, y deberán desglosar los precios mostrando las tarifas e impuestos incluidos antes de que el cliente proporcione información de pago.
No sé, me deja un poco así. A ver, que al final uno tampoco es ingenuo y sabe que estas cosas... Si hay dinero, uh-huh, si hay negocio, ya... Bueno, de hecho, tú pones la palabra negocio y la sustituyes por delito y ya está. Sí. Ya directamente se hace legal. Pero vamos, que me parece ya tremendo. Había una noticia esta semana de que un narcotraficante había denunciado a la policía que le habían robado la droga. Y también es una cosa que dices, bueno, esto es... Vamos. Y aparte también había hace poco también otra noticia que ya salió anteriormente, de que la policía había detenido a gente que se había dedicado a robar droga y revenderla. Y digo, joder, pues tendrás que detener a los que la tienen, ¿no? En principio, ¿no? También, ¿no? Ya que has llegado a... Si ellos son capaces de llegar a robársela a los narcos, en uh-huh principio, si ellos llegan a ellos, que la policía no llegue, también es un poco... Pero bueno, ahora esto de la reventa ya me deja alucinado
en
también.
En este caso, la reventa esa de la droga no será un atenuante, ni nada de eso.
Es que en este caso es igual, porque me estás viniendo a reconocer que algo que uh-huh se supone que es ilegal, que además, pues eso, si te pillan, en principio, vamos, que te puede caer una buena, ¿no? Y ahora resulta que lo cuentas así de esta manera, que dices, bueno, vale, nos estamos quitando un poco la careta.
Sí, parece, de hecho parece ser que la Asociación de Promotores Musicales reconoce el gesto, celebra la medida como un claro posicionamiento de Google a favor de los consumidores, en línea con lo que vienen solicitando los artistas y promotores. Uh-huh. Bueno, yo creo además todo esto ha venido, aparte de todas las últimas polémicas en los últimos años sobre todas estas ventas, precisamente con la salida de las entradas de Iron Maiden, que parece ser que se han agotado también muy rápidamente, que todo el mundo especula sin que se pueda confirmar que esas entradas también se han agotado rápidamente porque las han comprado.
A mí no me cabe duda.
Estas empresas que hemos mencionado anteriormente para poder revenderlas. Entonces, pues bueno. A mí me ha sorprendido mucho leer todo esto acerca de la reventa, que parece que es todo como muy legal. Se habla ahora como muy muy a la ligera de la reventa y de todo esto.
No voy a entrar mucho también a decir cosas que puedo pensar, pero que cuando hay negocio, que deja de ser delito. Porque es que el dinero parece que todo lo justifica, todo. Uh-huh. Ah, no, es que era por dinero. Ah, vale. Entonces vale. ahora ya lo entendemos. Entonces por eso digo, que a mí también me parece lo que tú has dicho, ¿no? Que se vendan a veces las entradas tan rápido para un concierto y luego, sin embargo, haya un montón de entradas a la reventa, te choca.
Tan rápido para un concierto, que está muy bien que sea Iron Maiden, pero 100 euros una entrada de Iron Maiden, a mí me sigue...
¿Cómo ha subido, ¿Cómo ha subido?
Bueno...
¿Cómo han subido los conciertos?
No recuerdo hace cuántos años fue, pero poco más de 10 sería la gira. Bueno, igual un poco más.
Es que cuando hace... Yo te puedo decir que cuando hace...
Igual 15.
Sí, bueno, perdona que te...
No, la gira de Iron Maiden con Halloween, que costaba 30 euros.
Claro.
Viaje incluido.
Y yo te puedo decir que en San Mamés, y lo sé de buena tinta, la reventa, los que estaban por allí vendiendo en los aledaños de San Mamés entrada, estaban vendiéndolo para ver a CDC a 100 euros. que ahora es lo que vale ya la entrada antes de ser reventa. O sea, nos estamos volviendo todos un poco... No sé si esto es una locura ya o algún día estallará o no sé qué pasará, pero habrá que parar esto en algún momento porque si no... Es verdad, ¿eh? O sea,
sí, sí. Desde luego, yo no sé. No sé, es que para todos los conciertos ya no nos daba por tiempo. Ahora es que no nos va a dar tampoco por dinero.
Bueno, pues habrá que dejar a esos grandes conciertos de lado. Sí, sí. Que se queden los de la reventa con las entradas, a ver cómo salen del pufo que se, los que, en el que se meterían. Y sería una revolución. Eso sería, ¿queremos empezar una revolución? Pues empecemos por ahí. ¿No estamos de acuerdo con estos precios? Pues no se pagan y te vas a ver a un montón de grupos a lo largo del año que pasan a un precio mucho más asequible, bandas que no lo hacen nada mal y que están tocando por 5 euros debajo de la, a veces en el garito de debajo de tu casa, y te puedo asegurar que te van a sorprender muchísimo. Y ahí igual empezamos una revolución.
Yo la última vez que vino Iron Maiden ya lo hice. Dije, 70 euros por Iron Maiden no voy a pagar, y me fui al Café Anchoqui a ver a Five Horseman Johnson, y me lo pasé estupendamente.
Pedazo de
por 15 euros.
Sí. Además que luego yo, lo que también digo, digo esto sin tampoco... Bueno, la gente luego se ofende por todo hoy en día. Que cada uno haga lo que quiera. Habrá que reconocer que el interés que la gente tiene por ver a Iron Maiden vale 100 euros, y el interés que la gente tiene por ver a otros grupos no vale ni 5 euros ni gratis, ¿no? No les apetece. Pues así de triste es, pero luego no me vengas hablando de que hay cambios sociales, de que hay que revolucionar las cosas, de que tal, que no, que no, que yo no lo veo por ningún lado. El día que es, que haya una revolución, los que ahora son pequeños igual empiezan a ser más grandes. Y los grandes igual no lo son tanto, aunque por cierto, Iron Maiden tengo que decir que me parecen muy grandes, me parecen enormes, ¿eh? Pero sí que es verdad que igual está un poco desfasado todo lo que está pasando en torno a los conciertos, dejando al margen lo que a mí me parece Iron Maiden, que es una de mis bandas de toda la vida, pero ya me parece que las cosas tienen que tener un límite. Es decir, oye, hasta aquí hemos llegado, que los conciertos que antes valían 30 euros, lo que tú has dicho, ahora te valen 100. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y se llenan.
Sí, eso es.
Y se llenan además de gente que yo creo que hace que cuando valían 30 euros no iban. Es que es increíble. Bueno, en fin, habrá que poner
llena,
las cosas
menos el de Guns N' Roses. Sí, se llena.
Bueno, habrá que, tampoco es que no se puede comparar a Guns N' Roses con Iron Maiden, claro, siento mucho.
No los estaba comparando para
Para muchos será más grande el Guns N' Roses, pero vamos, ya digo yo que no. Iron Maiden tiene una trayectoria, un montonazo de discos y son inmensos. Pero hay que poner, ya digo, las cosas un poco en su sitio, aunque también es verdad, yo no digo que no, que todas estas producciones son muy caras y que llevan mucho dinero, pero siempre hay que hacer las cosas un poco en un orden, ¿eh? Pues, vamos, desmesuradísimo.
Bueno, otra noticia con la que de la que también hablabas el pasado miércoles, que voy a completar un poquito yo, es bueno, la gira que va a hacer... o los conciertos que va a hacer Kiss en verano. Ya se conocía la que tú anunciaste, la del Rock Fest Barcelona y la del Resurrection Fest, y han sumado dos nuevas actuaciones para este verano. Van a actuar en el Wishing Center de Madrid el domingo 8 de julio, exactamente un día después de la actuación del Rock Fest Barcelona, y también parece que van a tocar por primera vez en Andalucía, aunque aún no se ha confirmado ni se han especificado los detalles de ese concierto, ni dónde va a ser, ni nada más. Pero cuatro actuaciones de Kiss en el estado el próximo verano.
No vale 100 euros, ¿no? El de Madrid.
No lo sé todavía. Bueno, con Gene Simmons en medio.
Ya son con cuatro fechas y demás, bueno, habrá que... Si encima pones cada una 100 euros, pues en fin.
Mira, lo de... Bueno, ahora esta gira de la que te voy a hablar, esta sí que tiene tela. Joy DiMaggio se postula para innovar en la escena y bueno, se va a embarcar.
Espera, que me voy a agarrar a algún sitio.
Sí, agárrate.
Me voy a agarrar porque me voy a caer de la silla.
Sí, se va a embarcar en una gira mundial una vez termine esa supuesta gira de despedida de Manowar. Siempre voy a decir a partir de ahora, cuando haya gira de despedida, siempre voy a decir supuesta, por si acaso. Pues bueno, se va a embarcar en una gira mundial que se va a llamar The Blood of the Kings Spoken Word Tour. O sea, si ya es suficientemente pesado cuando va con Manowar...
Es un monólogo de...
Sí. Mira, va a narrar la historia de Manowar y de momento ha anunciado 9 fechas en Alemania entre el 1 y el 10 de noviembre de 2019. O sea, para dentro de 2 años. O sea, está calentando, yo creo. Y dice la nota: por primera vez Manowar abrirá sus archivos secretos para que los fans puedan escuchar finalmente la historia oficial de Manowar, desde los comienzos hasta ahora. La vida en la carretera y en el estudio, la gloria y las batallas, los secretos y el triunfo del acero. Joey DiMaggio desvela The Blood of the Kings capítulo a capítulo, en directo sobre el escenario y en persona en un fascinante show multimedia de un solo hombre. Y ya está, todo dicho.
Menos mal que no es el Día de los Inocentes hoy, porque aunque con Joey DiMaggio cualquier cosa, pero para el Día de los Inocentes sería una de las que no te creería.
Pues ahí lo tienes. No sé si...
¿Qué va a salir? ¿Espada en mano? ¿Bajo en mano? O...
No sé, yo espero más noticias acerca de esto.
Bueno.
Pero vamos, que si más o menos esto ya lo hacen los conciertos de Manowar.
Sí, ya nos cuentas.
Lo que pasa es que esto será como la versión del director, versión extendida o algo.
Pues no sé. A ver que, en fin, con Joey DiMaggio cualquier cosa.
Bueno, hablamos ahora de TNT, la banda noruega que ha sustituido ya al cantante, a Tony Harnell, que marchó hace creo que un mes o la despidieron, bueno, ya sí, creo que se marchó, y la han sustituido con el vocalista español Baol Barbot Bulsara. Nombre español no tiene, el apellido es el mismo que tenía...
Y es desconocido, ¿no?
Sí, pero he estado investigando y tiene un currículum bastante importante, no en cuanto a bandas. Pero bueno, ahora te cuento. De hecho, ya ha debutado el pasado miércoles 22 de noviembre con TNT en el Spectrum de Oslo, donde fueron teloneros de Scorpions. Y los propios TNT han emitido un comunicado en el que aseguran que será un nuevo capítulo para la banda y que dan la bienvenida a Baol Barbot Bulsara como su nuevo cantante. Dicen que están ansiosos de que llegue un nuevo año con conciertos y un nuevo disco pronto. Bueno, el propio Baol Barbot Bulsara ha compartido un mensaje desde Madrid, que es donde vive, y de que está muy feliz y agradecido por estar ahí y de ser parte de la familia de TNT. Y bueno, en la página web propia del vocalista, dice que es músico, actor, cantante, compositor y arreglista, y que lleva casi 20 años subido a los escenarios. Que es de Madrid, pero que nació en Buenos Aires, en Argentina, y que bueno, se trasladó a España siendo muy, muy pequeño. Ha formado parte de orquestas, bandas de versiones, coros, gospel, bandas tributo, musicales, teatro, doblaje, cruceros, algunas bandas originales, y que ha cantado en cuñas y anuncios, e incluso tuvo un pequeño papel en una película independiente. Algunos de los musicales en los que ha participado son We Will Rock You, Forever King of Pop, Jesucristo Superstar, Esos Locos Fantasmas o Rent, y que ha doblado texto y canciones para series y películas. Y luego también algunas de las bandas con las que ha colaborado son Rauket, Mago de Oz, Manakel, Ahijados y Black Light Gospel Choir. Así que ahí, no sé, yo creo que tiene un currículum bastante importante, aunque sí es verdad que en cuanto a bandas y
la
discos
sombra,
no tiene.
Un currículum de estos que está un poco en la sombra, pero que dices, bueno, tiene que ser un tío cremas, porque haciendo todo eso...
Eso es.
Claro, es que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas y la gente no lo sabe. Se me viene a la cabeza David Palau, por ejemplo, con sus Guru. Yo lo conozco más de Guru, pero claro, te pones a mirar todo lo que ha hecho y dices, joder, ha participado en más de 1000 discos. ¿Sabes? Y nadie lo sabe, o muy poca gente. Pues esto también es un poco igual, ¿no? Luego miras el currículum y dices, con todo lo que ha hecho, tiene que ser un tío...
Y un tío muy joven, ¿eh?
Pues a ver, ¿qué es lo que...? Seguro que de todo lo que ha hecho, bueno, hay cosas también muy interesantes, pero lo de TNT le tiene que llenar.
Sí, bueno, también decía que, bueno, pues que él había crecido con bandas de ese tipo de hard rock y que además TNT siempre se le había parecido como que a su voz se asemejaba bastante, que había sido fan de Tony Harnell y de bueno, otras bandas y otros cantantes del estilo, como por ejemplo Michael Sweet de Striper y bandas así, y que aunque el estilo del rock y el metal, bueno, pues es uno de los que más se adapta a su voz, que entre su top 10 de mejores discos hay algunos que no serían de rock. Y además él no lo pone en mayúsculas para que la gente tampoco se lleve a ningún desengaño, pero bueno,
tampoco pasa nada. Buena música
hay
también fuera del rock. No lo negamos nunca. Y en el rock también hay a veces mala música,
sin duda.
Pues eso.
Bueno, hablamos ahora de Wasp y de la nueva versión del álbum regrabado Reidolized, del soundtrack of the Crimson Idol, que al final va a ver la luz el 2 de febrero de 2018 a través del sello Napalm Records. Este disco será editado en Blu-ray, DVD, CD y vinilo, y va a incluir 6 pistas que no estuvieron en el álbum original. También por primera vez se va a incluir una película de 60 minutos de duración que ha permanecido inédita hasta ahora y cuya idea original fue incluirla como parte del lanzamiento, aunque no se pudo concretar, en el año 1992. El film está montado a partir de muchas horas, de cientos de horas de grabación. Cuenta el auge y la caída del protagonista del disco, el antihéroe Jonathan Aaron Steele. Y bueno, pues la originalmente Wasp quiso lanzar la película de Crimson Idol a la vez que el álbum, como decimos, pero no fue posible. Y ahí está, para, como decimos, el 2 de febrero de 2018 ve a la luz esa regrabación de ese gran disco, el quinto álbum de Wasp. Uh-huh. Quinto álbum de estudio. Y ahora vamos a hablar de una noticia de estas que dices, me gusta vivir en este país por cosas como esta. Nótese la ironía. Según ha comunicado a través de una publicación de Facebook, la división de Vox, el partido político Vox, en León, ha pedido al ayuntamiento de la ciudad cancelar un concierto del Drogas. Uh-huh. Entre otros motivos, alegan que tanto su nombre artístico como sus ideologías como son motivo suficiente para prohibir la actuación, así como su participación en el tema Aurrera Altsasu, dedicado a los jóvenes de Altsasu que llevan más de un año en prisión preventiva a la espera del juicio por el altercado con los guardias civiles fuera de servicio. Y bueno, pues a que el Ayuntamiento de León todavía no se ha pronunciado al respecto, el Drogas ya ha manifestado su contrariedad y bueno, pues de una manera muy muy graciosa ha publicado en su perfil de Facebook una fotografía con un amplificador de la marca Vox. Uh-huh. y ha dicho, el Drogas se afilia, bueno, ha puesto, ha escrito, el Drogas se afilia a Vox, nunca un ampli tan pequeño ha sonado con tanta distorsión. Uh-huh. Y ponía, ha declarado el pseudo terrorista.
No hay nada que más me fastidie que se intente censurar a alguien. Y además, mira, lo voy a decir de una manera muy abierta, porque a veces también no es por ideología política, a veces viene de la propia izquierda, que también hay veces que alguien puede expresar una opinión, vamos a decirlo, de derechas o contraria a lo que ellos piensan, y también se intenta silenciar muchas veces, ¿no? Uh-huh. Si no es prohibiéndola, si es, yo qué sé, echándose encima o tachándole de X, porque aquí hay calificativos para todo, desde rojo de mierda hasta facha, hasta terrorista, yo qué sé, de todo, de seguida te ponen un calificativo. Pero es que es eso, que no hay nada que más me fastidie que, o pocas cosas, que se intente silenciar a alguien, y más cuando encima, te digo a los de Vox, que si son, supongo que son personas, ¿no? Pues si son personas y tienen sentimientos y saben conocer a un gran ser humano, pues les puedo asegurar que el Drogas lo es. Y seguramente le da mil vueltas a la gente que precisamente ha demostrado su bajeza intentando silenciar o callar o boicotear un concierto de un pedazo de artista, de un músico relevante como nunca va a ser ese partido. Uh-huh. Que vamos, que porque tiene que haber de todo, pues existe.
Bueno, de hecho solo es relevante cuando se anuncian cosas como esta. Es que si vamos, no tendrían la más mínima notoriedad.
Igual es estrategia de marketing, porque ya podría es ser. Que, en fin, me parece que a estas alturas que surja algo así, y ya digo, y lo digo con la mayor amplitud de miras posibles, de que a veces cuando hay que callar algo o cuando las palabras son condena, hay que mirarlo con lupa, ¿no? Porque se está haciendo también ahora el hecho de condenar opiniones o... Uh-huh. Hay que mirarlo con lupa porque muchas veces no... Vamos, en la mayoría de los casos no estoy de acuerdo con que cualquier opinión, vamos a decir, sea constitutiva de delito, ¿no? En muchos casos. Y en fin, a mí me toca mucho las narices, ¿eh? Porque ya te digo, además, que es que el Drogas es de las mejores personas que te vas a echar a la cara en este mundo del rock. Y es que encima es uno de los grandes. A veces es que alucinas como precisamente alguien que es tan grande, que ha llegado a tanto en esto de la música, lo que otros muchos no van a llegar, luego tiene la humildad que tiene. Y yo es una de las personas que nunca he podido entrevistar cara a cara, pero sí por teléfono. Sí he estado alguna vez cara a cara con él, y me parece que es, vamos, una... Es que eso, cuando tú dices una buena persona, pues Enrique Villarreal.
Sí, sí, bueno, hay muchos proyectos que se podrían destacar en los que ha participado y que ha liderado el Drogas, que, bueno,
Como Mochila 21, ¿no?
Como por ejemplo, sí. Mochila 21, sí, sí. Que bueno, dejarían por los suelos cualquier intento de manchar su imagen por parte de Vox o de cualquiera.
Que tome nota. Y hizo una canción.
Bueno, que es que además las razones que ponen tampoco manchan su nombre.
Claro, hizo una canción también que está muy de moda, lo de Están para violarlas. Uh-huh. Temazo, porque aquí, es que en este país ha habido una persona que ha dicho que las leyes como las mujeres están para violarlas. Y tampoco se ha caído nada, ni ha pasado nada. Cuando yo, una opinión así, sinceramente te digo, es que si lo dices así, no sé si es porque lo piensas o porque lo haces, porque es que ya no me parece normal. Y él sí tuvo la sensibilidad de hacer una canción a ese respecto, porque es que no te puedes quedar impasible ante cosas así. Uh-huh. Así que eso, que los de Vox se abran un poquito, porque estoy seguro que en el fondo de su corazón hay algo. Y seguramente que si conocieran un poco más, porque seguramente que no lo conocen, a el Drogas, se darían cuenta del gran error que cometen. Porque al final, entiendo que yo creo que las personas nos podemos entender y podemos respetar opiniones diversas sin tener que, aunque no estuvieran de acuerdo con él, sin tener en ningún momento que buscar la censura, porque es como hay que calificar a esto.
Sí, sí.
Vamos, o sea.
Pues bueno, tienes demasiada fe en las personas, creo yo.
Bueno, yo sigo pensando que sí, que a ver, al final si no hay intereses, muchas veces hay personas que dices, ¿por qué no razonan? Bueno, pues porque tienen intereses no ya solamente personales o ideológicos, sino que hay intereses económicos. Entonces digo, ahora entiendo por qué esta persona es imposible razonar con él. Es que su vida le va en ello, o es el pan suyo de cada día, es con lo que se gana la vida. Pero de forma general sí que pienso que la gente puede razonar y respetarse. Yo jamás creo que me enfadaré con alguien por una ideología política. Y ahí veo hoy en día constantemente en redes sociales que la gente se enfada con otra persona porque ideológicamente es completamente contraria y no por lo que hace. No. Y luego hay personas que pueden ser afines a ti mismos en cuanto a ideología y a nivel personal son mucho más, no sé, más, a veces hay más falsedad, no son tan sinceros, sus actos no son tan honestos como otra persona que igual piensa completamente diferente a ti y sin embargo te das cuenta que en el día a día con esa diversidad que no tiene por qué estar de acuerdo contigo para nada, pero veo que en su día a día está haciendo cosas que son humanas y que son buscando el bien. Sin embargo, yo veo que parece ser que hoy en día para ser amigo de alguien tiene que estar de acuerdo contigo en todo lo que piensas o por lo menos tiene que llevar una línea ideológica y no tiene por qué. No tiene por qué.
Totalmente de acuerdo.
Pues eso. Pero bueno, y sin embargo, los de Vox pues es lo que buscan, un poco la batalla. En fin.
La notoriedad, más bien, sí, diría yo. Bueno, bueno, vamos a cambiar un poco.
Supongo que no llegará, que no tendrá problemas, podrá realizar el concierto y que no volveremos a revivir ningún acto bochornoso y que el Drogas merece.
La verdad es que no he mirado quién gobierna el Ayuntamiento de León, pero en principio yo diría que espero que no haya problemas tampoco. Además, luego también tiene varios conciertos más, 4 o 5 conciertos más por el resto de España. Así que, bueno, esperemos que no viva ninguna situación similar. Bueno, continuamos con una nueva confirmación.
Bueno, nos quedan 15 minutos del programa.
Por eso.
Me pongo a rajar como yo de mayo y al final voy a hacer una gira yo solo también. O un programa 2 horas hablando también.
Bueno, pues hablamos de la Heavy Metal Gawa, del Euskal Metal Fest, que tendrá lugar el próximo 17 de marzo en la Sala Tung de Irún. Ya estaban confirmados Valdemar, Sovngar y Seventh Hell. Y se ha confirmado esta semana a Leo Jiménez como cabeza de cartel. Recordamos, 17 de marzo en la Sala Tung de Irún, entrada anticipada de 16 euros, en taquilla 20 euros. Uh-huh. Y con Leo Jiménez, Valdemar, Seventh Hell y Sovngar. Uh-huh. Y aún queda una confirmación más. Berri Txarrak. Solo van a hacer 3 fechas de presentación de su nuevo álbum Infrasoñoa, que se publicó ayer mismo. Y bueno, solo van a hacer 3 fechas tras arrancar un nuevo tour por China y Australia. Las entradas ya están a la venta para el 10 de marzo en la Sala Rasmatas de Barcelona, el 17 de marzo en el BEC de Baracaldo y el 14 de abril en la Riviera de Madrid. Uh-huh. Y bueno, esta semana van a hacer algunos acústicos con firma de discos. Ayer estuvieron en Bilbao, el lunes día 27 estarán en la FNAC de Donostia a las 7 de la tarde, el 28 de noviembre, el martes, en la tienda de Elkar de Iruña a las 6 y media, a las 6 y media también el miércoles 29 en la tienda de Elkar de Bayona y el jueves 30 en Elkar de Gasteiz. Todos estos actos a las 6 y media de la tarde. Uh-huh. Con Berri Txarrak en acústico. Ah, bueno, y estarán también, como creo que dijimos la semana pasada, en la Durango Coasoca, actuando también con algunos temas el 9 de diciembre. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de un evento que se celebra hoy en Bilbao, bueno, que surgió en Bilbao hace 3 años, lo podríamos calificar de bilbainada además. Uh-huh. Es el Fair Saturday, surgió, como digo, en 2014 y en apenas 3 años pues se ha internacionalizado ya. Cerca de 100 ciudades en todo el mundo secundarán este sábado, hoy sábado 25 de noviembre, la iniciativa sociocultural Fair Saturday, nacida de la mano del bilbaíno Jordi Albareda. El proyecto busca que la cultura sirva para respaldar causas sociales como la ayuda a los niños en riesgo de exclusión social. La idea se lleva a cabo el sábado posterior al Black Friday como contraposición al fomento del consumo desmedido que impulsa dicha jornada, con la celebración de eventos culturales desinteresados con el objetivo de recaudar fondos para apoyar causas sociales. Hay 7 sedes oficiales, evidentemente Bilbao es una de ellas, y hay otras 4 ciudades españolas que también son sedes oficiales, como Málaga, Santander, Huelva y Cáceres, una hispanoamericana, Lima, la capital de Perú, y en Italia también es sede oficial la ciudad de Pisa. Uh-huh. Hay, la verdad es que, un montón de eventos. Ya, bueno, ayer uno de los eventos que se llevó a cabo ayer fue el ballet de Zorbal Griego con Igor Yebra. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con el rock, pero bueno, que eso comenzó ayer y hoy hay un montón de eventos de rock con bandas como Bilbo Billies, Bringas, Crazy Jazzers, Lorelei Green y bueno, muchas bandas más. Son un montón de eventos. Quien quiera saber acerca de ellos, ya desde hoy por la mañana han empezado algunos de ellos, pero quien quiera saber acerca de ellos, existe una aplicación, tanto para Apple como para Android, de Fair Saturday, y también se puede ir a la web app.fairsaturday.org para ver ahí todos los eventos que componen esta innovadora jornada y muy importante, me parece a mí. Uh-huh. Porque además cada concierto pues va a beneficio o en solidaridad con una asociación diferente, pues puede ser para San Filippo o para, no sé, hay un montón de asociaciones y de que también participan en el proyecto. Uh-huh. Aparte de esto, 25 años cumple uno de los bares míticos de la calle Iturribia de Bilbao, el bar Ruedas, Las Ruedas, lo va a celebrar el próximo día 7 de diciembre. A partir de las 8 van a comenzar la celebración con la actuación del grupo de bares y con, según dicen ellos, un montón de sorpresas. Dice que también tendrán un sentido homenaje para Malcolm Young, y que bueno, ahí va a estar la celebración del 25 aniversario del bar Las Ruedas, que seguro que será por todo lo alto.
Ahí sueles ir tú, ¿no?
Ahí me gusta ir, ahí sí. Ahí he ido a ver hasta partidos de fútbol, que me parece muy divertido ver los partidos de fútbol allí.
Sí. Así.
La temporada de la Europa League, de la final de la Europa League. Ajá. Sí. Me gusta mezclarme con los heavies en ese ambiente.
Bueno, además están ahí los bares cerca, el metal está cerca también, sí, o sea, sí. Te haces la rondita. Uh-huh. Pero bueno, el Ruedas es el que celebra el 25º.
25º aniversario. Uh-huh. Y bueno, vamos a finalizar, se nos ha ido un poco extensa esta sesión.
Sí, bueno, también te digo que para que no tengas ningún tipo de estrés, no te preocupes, que si nos pasamos como siempre, un poquito no, siempre. Nos pasamos de la... No, no pasa absolutamente nada, así que con tranquilidad. Damos esta última noticia, sí. Escuchamos por supuesto la música y luego vamos con las efemérides.
Pues vamos allá con un nuevo proyecto, el de los vocalistas italianos Fabio Lione y Alessandro Conti, que unen fuerzas en un nuevo proyecto junto al guitarrista de DGM, Simone Mularoni. Conocidos por su trabajo en la escena italiana del power metal, lanzarán un álbum conjuntamente bajo el nombre de Lione Conti. Nos han comido mucho la cabeza, la verdad. Uh-huh. Han dicho, venga, igual han echado a cara o cruz para ver quién salía primero.
Sí, eso.
Pero vamos, por lo demás, nos han comido mucho la cabeza. Y como decimos, junto al guitarrista Simone Mularoni y también los otros dos músicos que participan en el proyecto son el batería Marco Lanciotti y el teclista Filippo Martignano. Y bueno, pues vamos a escuchar. El título se llama el título no, el disco se llama Ascension, que es su debut. Va a estar a la venta el 26 de enero de 2018 con el sello Frontiers, y también han realizado un videoclip del tema homónimo, Ascension, que es el que estamos escuchando ya de fondo.
Pues 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía, hora en la que teóricamente termina este programa. De hecho, en algunas emisoras que nos conceden, como es lógico, exclusivamente las 2 horas de programa, pues probablemente no escuchéis el final del mismo. aunque queda en el podcast para todos vosotros. Y es que no quiero, ya digo, no quiero bajo ningún concepto pues ni meterle prisa a Sergio, ni tenemos ninguna obligación tampoco de nada. De hecho, podríamos estar haciendo radio hasta que nos apetezca, pero bueno, en algún momento hay que poner casi hasta que nos apetezca, hasta que venga otro compañero aquí, pero en algún momento hay que poner cierre, y lo tenemos a la una del mediodía. ¿Que es un poquito más tarde? Pues no pasa nada. Llegaremos a ver a Harley en esta noche a Vitoria, ¿no?
Eso te iba a decir, que algún concierto o algún evento tendremos que ir también.
Pues eso, yo creo que mientras que lleguemos a ver a Harley, me gustaría comer algo antes, pero pero bueno.
Pues yo tenía pensado pasarme por el Mercato de Portugalete al Picotos.
Ah, bueno, pues
al este.
Pues ¿te va a dar tiempo?
Sí, aunque sea una pasadilla, yo creo que sí.
Venga, pues entonces vamos con esas efemérides y te dejamos ya libre.
No, como dices tú, no hay prisa.
Venga.
Bueno, pues esas efemérides que comprenden la semana del 20 de noviembre al 26 del mismo mes. El pasado lunes fue el cumpleaños de Oliver Sykes, cantante de Bring Me the Horizon, que cumplió 31 años. Y 35 años cumplió el disco Saints and Sinners, que se publicó en 1982, ese disco de Whitesnake. Y ahora son unos fallecimientos del pasado, los que se conmemoraban el pasado lunes. El de Dwayne Allman, el guitarrista de los Allman Brothers Band, que nació un 20 de noviembre de 1946 y que falleció trágicamente en 1971 a la edad de 24 años tras sufrir un accidente de tráfico. También recordamos a Greg Morelli, que fue guitarrista de la banda australiana de black metal Nightshool, y que también falleció debido a un accidente de motocicleta en el año 2008 a los 31 años. Recordamos asimismo a Michael Danforth, que fue guitarrista de la banda británica de rock progresivo Renaissance y que falleció debido a un derrame cerebral en el año 2012, el 20 de noviembre, a los 68 años. Pasamos al martes 21 de noviembre, hace 15 años, hizo 15 años el pasado martes, que se publicó Symbol of Life, el disco de Paradise Lost. Y fue el cumpleaños el pasado martes de un joven veterano de la escena del metal mundial, como es Tobias Sammet, que lleva ya 25 años en la escena, pero es que solo cumplió 40. Así que, bueno, ahí está.
Bueno, pero ya no es tan joven. Que yo parece que fue ayer cuando decían el jovencísimo músico alemán.
Bueno, con todo.
Va pasando el tiempo, ¿no?
Con toda la trayectoria que tiene, solo con 40 años.
Y que se consolidó en la escena cuando parecía que estaba ya todo como muy ocupado por los clásicos. Y él fue uno de los que consiguió hacerse un hueco ahí. Uh-huh. Que tampoco es algo que puedan conseguir muchos.
Eso es.
Era una coyuntura en la que volvía a heavy metal y. Y él con su Setga y luego con Avantasia pues ha dejado esa marca.
Y recordamos del pasado martes a Peter Grant, que fue uno de los managers más influyentes de la historia del rock. De hecho fue el manager de Led Zeppelin, y que falleció en el año 1995 debido a un infarto a los 60 años. El miércoles otro, se podría decir, joven veterano de la escena, aunque no sé si tan relevante, bueno, seguro que no tan relevante como Tobias Sammet, fue o es Ville Valo, el cantante y compositor de la banda finlandesa HIM, que cumplió 41 años nada más. Yo pensaba que era algo mayor, pero no, solo 41 años también. 34 años cumplió Cory Beaulieu, el guitarrista de Trivium, y 67 años cumplieron dos personalidades del mundo del rock. Por un lado, Steve Van Zandt, el guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen, y por otro lado, Serpa, el legendario vocalista y bajista de Barón Rojo, ambos 67 años. Y recordamos a Michael Hutchence, el que fuera vocalista y líder de la banda australiana In Excess, que se suicidó a los 37 años el 22 de noviembre de 1997. 20 años ya sin Michael Hutchence. El pasado jueves fue el cumpleaños de Christopher Amott, el ex guitarrista de Arch Enemy y hermano menor de Michael Amott, que cumplió 40 años. Hay muchos de 40, 41 años, ¿eh?
Nos quieren hacer sentir un poco más mayores. Bueno, yo todavía me voy acercando, pero no. Tú estás más cerca que yo.
No, yo no. 45 años cumplió el pasado jueves el batería de Lamb of God, Chris Adler. Y bueno, en 1981 se publicó, como decíamos antes, el For Those About to Rock de AC/DC, 36 años ya de su publicación. El 23 de noviembre es un día relevante en la historia de Guns N' Roses, ya que ese día, de diferentes años por supuesto, se publicaron dos de sus discos, si no recuerdo mal, sus dos últimos discos, el Chinese Democracy, 23 de noviembre de 2008, y el Spaghetti Incident, el 23 de noviembre de 1993. No sé si lo del Chinese Democracy fue intencionado o no, pero bueno, 15 años exactos de diferencia entre los dos álbumes en su publicación. En 1999 se publicó el disco en directo con orquesta de Metallica, Es Amén. Y en el año 2013, hace exactamente 4 años, o el pasado jueves hizo 4 años, de la despedida de los escenarios de Barricada. Antes hablamos de drogas, pues Barricada se despidió hace 4 años en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Sin el drogas.
Sin el drogas, sí. Ya lo había abandonado el barco antes.
Ayer viernes, recordábamos a Eric Carr, el sustituto de Peter Criss en la batería de Kiss desde 1980, y que falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años debido a un cáncer de corazón. El mismo día que fallecía la voz más relevante, la voz para mí más importante en la historia del rock, aunque pueda haber alguien que lo discuta, no sé yo. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre también de 1991 debido a, bueno, creo, una bronconeumonía con complicaciones debido al VIH que padecía, a los 45 años. Metallica también publicó en 1998, un año antes del disco con la orquesta, un 24 de noviembre, Garage Inc., su LP de versiones. Hawkwind, el grupo de space rock en el que durante un breve espacio de tiempo militó Lemmy King Mister, en 1972 publicó su disco Do Re Mi Fa Sol Latido. Y recordamos a Michael Lee, que fue batería, conocido por su labor con Page and Plant, con The Cult y con Thin Lizzy, y que falleció en el año 2008 debido a un ataque epiléptico. Tenía 39 años. Un día como hoy, 25 de noviembre, nació Mark Lanegan, cumple hoy 53 años, el vocalista que formó parte de Screaming Trees. 62 años cumple hoy Ramoncín, al que hace pocas fechas has tenido oportunidad de ver. Tim Armstrong, el cantante de Rancid, cumple hoy 51 años. Y hace 40 años hoy que se publicó Slow Hand, el disco de Eric Clapton. Y recordamos también a Armando Acosta, que fue batería y miembro fundador de Tyrant, y de la que surgiría más tarde la leyenda del doom metal, Saint Vitus. Estuvo muchos años con problemas de salud y finalmente falleció el 25 de noviembre del año 2010 a los 58 años. Ya para mañana nos queda el cumpleaños de John McVie, el bajista de Fleetwood Mac desde 1968, 72 años cumplirá mañana. Y la banda Sum 41, que puso a la venta en el año 2002 su disco Does This Look Infected. Y bueno, para finalizar, vamos a recordar hoy, que es un día especial porque se iba a decir celebrar, pero no creo que sea la palabra celebrar, quizás más conmemorar el día de la violencia de género. Uh-huh. Vamos a recordar un single que se publicó el 24 de noviembre del año 2003, se presentó en Madrid, el single Espinas en el Corazón, compuesto por la banda segoviana Lujuria, y que fue, bueno, pues un single muy especial, ya que decidieron colaborar de manera totalmente desinteresada en solidaridad con las víctimas de los malos tratos dentro del hogar. Esto lo hicieron ya en el año 2003. Como decimos, el single lleva por título Espinas en el Corazón. Tiene 3 temas. Precisamente Espinas en el Corazón, que lo compusieron para esta publicación, Solo son rosas, que es un tema extraído de su CD anterior, El poder del deseo, y un videoclip del tema Dejad que los niños se acercan a mí, que también estaba publicado en su anterior disco. Como decimos, es un disco que todo lo que se recaudó fue directamente a la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. Y bueno, también en la portada sale una imagen de Inma del Moral, la modelo y actriz, que también colaboró de manera desinteresada. Se ve también dentro del single una frase: ni una sola mujer maltratada. Y bueno, pues desgraciadamente es un tema que sigue muy en boga, demasiado de actualidad, y bueno, pues para...
Por todos lados, además.
Eso es.
Porque tanto agresiones, tanto dentro del hogar como fuera.
Sí.
Está en boga. Y recuerdo, en aquel momento entrevistamos a Lujuria, todavía me acuerdo. Creo que fue la ocasión en la que entrevistamos a Oscar mientras veía una película de vaqueros. Porque no hacíamos más que escuchar disparos de fondo. Y en fin, pues nada, pues lo dicho, que sí, que está en boga. Yo sigo pensando, como tú dices, igual tengo demasiado fe en las personas, pero yo sigo pensando que los hombres quieren a sus mujeres y sus mujeres a los hombres, y que lo normal no es que haya un grupo de violadores conjuntos, porque es que yo me escandalizo y me horroriza. Es que yo no quiero ni pensarme, es que no me puedo imaginar la situación de que no haya ninguno de ellos que diga, oye, que esto está mal, no sé, es que sí. Me parece, no sé, es que alucinante, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pero en fin, es lo que está en los medios y es un buen momento precisamente para conmemorar este lanzamiento, a ver si sigue habiendo un poco de sensibilización, que yo creo que realmente la hay. Luego ya el tema es que, por otro lado, sigue existiendo este tema, estos asuntos. En fin, bueno, Sergio, pues gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme, como siempre.
Y te esperamos la semana que viene.
Aquí
y vamos
estaremos
con ese Espinas en el corazón de Lujuria. Y venga, pues a nuestra audiencia también. Hasta la semana que viene, el miércoles, estaremos de 6 a 8 de la tarde. Y los sábados de audiencia, 1 del mediodía. Y como siempre digo, síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.